8:40 minutos en esta parte del país. ¿Le gustó la música? Y si no, seguimos probando, como decimos siempre, ¿eh? Carnaval de Brasil, Calamaro. Estamos en contacto con Jorge Rachid, a quien agradecemos, como siempre, su buena predisposición con esta zona. Él tiene una especial atención con esta zona porque es su segundo hogar, su segundo terruño, me parece. Jorge es médico sanitarista, asesor al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Creo que todavía le vamos a preguntar si integra todavía la COPAL, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, como experto. Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por llamarme. Sí, claro, mi provincia de adopción es claro. Neuquén, ¿no? Mis 5 hijos neuquinos lo atestiguan.
Claro. ¿Seguís integrando la COPAL, sí?
Sí, sí. En realidad nosotros nos reunimos virtualmente, sí, claro. 12 países, hacemos conferencias. Y somos los que en mayo del año pasado ya pedimos al Parlasur y después a la Organización Mundial de la Salud y a Naciones Unidas a través del Parlasur que evitemos las patentes que tanto daño están haciendo en el mundo y que se está verificando en estos días, porque sabíamos que íbamos a un escenario de vacunas y que ese escenario de vacunas, como en el escenario de los medicamentos de alto precio y baja incidencia, están dominados por esto que se llama, y bien denominado, fondos buitres, que indudablemente tienen una cara patética del capitalismo, y que nos hace ver al capitalismo productivo prácticamente como el Che Guevara, digamos, al lado de esto. Esto realmente es tan brutal, criminal e inhumano que no se puede creer.
Cada uno suponía que por lo menos en este caso en particular se podía avanzar en algún sentido, ¿no?, con ese tema, ¿no?
En realidad yo creo que se ha avanzado en varios sentidos. La pandemia siempre... las crisis, en este caso la crisis sanitaria pandémica, brinda la posibilidad de ver la crisis civilizatoria que ya existía, esto que estamos describiendo, de la financiarización de la economía que avasalla las soberanías y medios hegemónicos que dejaron de ser de comunicación, que amparan porque son parte de esos fondos de inversión. Pero la verdad es que igual la crisis sanitaria, al develar eso, hizo que casi todos los países del mundo, por ejemplo, recuperasen el concepto del Estado como ordenador social, desplazando al mercado que el neoliberalismo había puesto como eje. El Estado mínimo al servicio del capital privado era la consigna teórica del neoliberalismo, y todos los estados del mundo entendieron que el Estado es el ordenador, planificador y financiador de las políticas públicas. O sea que algunas cosas se avanzaron, y también en la solidaridad social compartida de los pueblos luchando contra este virus, ¿no?
A excepción del presidente de Brasil, digamos.
¿Cómo?
A excepción del presidente de Brasil, digo.
A excepción de muchos presidentes, ojalá fuese solamente de Brasil, pero criminales, algunos criminales grandes hubo, no nos olvidemos, porque Brasil, según mis colegas de Brasil, en Brasil, por ejemplo, no hay registros oficiales de muertes, lo llevan las encuestadoras privadas, y mis colegas médicos de allá y los epidemiólogos nos dicen que la muerte supera ya los 400.000, y bueno, y en Estados Unidos, que adoptaron la misma direccionalidad, los muertos ya van hacia los 600.000. O sea que si tomamos en cuenta la crisis que provocaron, digamos, situaciones como la guerra de Vietnam con 58.000 muertos, nos vamos a dar cuenta de la tragedia humana que está provocando este tipo de políticas dilapidadas, que pretenden hacer competir las políticas sanitarias con las políticas económicas. Nunca pueden competir porque las prioridades las fija justamente la defensa del ser humano.
Seguro. Jorge, ¿estamos ante la segunda ola? ¿Está por venir?
En realidad lo que estamos es ante un debilitamiento total de, sobre todo en AMBA, de las medidas de seguridad y de, de protección. Esto se nota, esto es muy palpable, pero también estamos ante la continuidad de un ataque feroz, de que si esto lo describimos como lo que es una guerra contra el virus, estamos recibiendo mucho fuego amigo, es decir, aquel fuego que te ataca por la espalda. Y yo te voy a dar un solo ejemplo que irrita obviamente a estos sectores opositores y algunos de ellos enemigos. Yo creo que la defensa de la frontera norte que ha hecho la provincia de Formosa y su gobernador, Sylvain Frank, en especial pensando que tiene 400 kilómetros de frontera, con un río que se cruza caminando en esta etapa, que es el Pilcomayo, que tiene una ciudad como Clorinda, que limita con una megalópolis como Asunción, y que esta Asunción está estallada e incendiada por todos los virus habidos y por haber del mundo, desde Manaus hasta el Británico, hasta el Río de Janeiro, y que encima la oposición vas a hacer un acto ahí para que abran la frontera, la verdad que me parece de una criminalidad o de traición prácticamente al pueblo argentino que no tiene límites, porque si nosotros tomamos en cuenta, Formosa tiene un muerto en lo que va del año de coronavirus, y una performance sanitaria espectacular, y probablemente esto no sea por la frontera cerrada para las personas, sino que sea por la frontera cerrada al contrabando de soja al Paraguay.
Ah, claro. Sobre las mutaciones se habló mucho y se habla mucho actualmente. ¿La mutación puede agregar mayor contagiosidad o también mayor letalidad al virus?
Lo voy a explicar para que se entiendan, porque a veces el análisis rápido puede llevar a dificultades de comprensión. La molécula, que no es un bicho, no es un bicho, es menos que un bicho, la molécula. No es inteligente, es instintiva. No es el árbol que busca el sol y sus ramas se van para cualquier lado donde está el resquicio que le entra la luz para la fotosíntesis, no es inteligente, es instintivo. La molécula también. La molécula se va percatando que ya los sectores de riesgo, es decir, los sectores más débiles que podía atacar, es decir, la fruta que podía comer sin subirse a la escalera, para ponerlo en términos neutrinos, la iba caminando por la chasca y la agarraba con la mano. Ahora ya no puede porque se comió toda la fruta de abajo. Entonces ahora tiene que poner a escalar. ¿Qué hace la molécula instintivamente? Cambia proteínas, se transforma para poder ir hacia la altura donde está la fruta que todavía no puede alcanzar. En este caso, las franjas etarias que tienen inmunidad natural por ser más jóvenes, es decir, nosotros en la vida, cuando somos más jóvenes, nos vamos inmunizando, vamos adquiriendo esa defensa lógica que hacen al estado de salud, y cuando va llegando a la última etapa, la vida biológica se va debilitando. Claro. Esto es lo primero que atacó la molécula. Ahora tiene que atacar sectores que ofrecen más resistencia, entonces el muta hacia esa situación con capacidad de poder producir la parasitación dentro de la célula de la gente más joven. ¿Qué está sucediendo con esto? Ataca una franja etaria más joven que naturalmente es mucho mayor en número que la superior a los 70 o a los 70 años. La franja etaria de los 30 a los 60 o los 40 a los 60 tiene muchísima más gente que la de los 60 en adelante. Por lo tanto, la contagiosidad es superior, aunque mantenga la letalidad. Pero al haber más contagios, los porcentajes de letalidad se mantienen, pero son más altos los muertos, porque es mucha más la gente contagiada.
Claro, claro, perfectamente, quedó muy claro. Por último, ¿cómo se ve esto de que en algunos países elijan dar solo la primera dosis para priorizar el mundo inoculado, por decirlo de alguna manera?
En realidad no, más que una elección es una decisión política sanitaria, porque las mismas certificaciones, todo el mundo tiene que saber que estamos en fase 3 en todas las vacunas.
Claro.
¿Qué significa fase 3? Fase 1, que la vacuna no produce muerte, la fase 2, que produce anticuerpos, la fase 3, en millones y millones de personas, es la que reporta los efectos adversos, más fuertes, menos fuertes, pero los efectos adversos como los que hemos visto, donde se para la, a veces la producción o la inoculación, para verificar si tienen o no que ver con la vacuna. En realidad lo que sabemos, si tenemos las certificaciones, es cuánto es la, la protección, la inmunidad que produce la primera dosis. Y también sabemos cuál es el tiempo de latencia que puede haber entre la primera y la segunda dosis. Por ejemplo, la Sputnik no se puede hacer eso que vos decís, porque el frasco 1 y el frasco 2 tienen adenovirus diferentes,
claro.
O sea que el frasco 2 no puede ser frasco 1 para una inoculación.
Claro.
Eso está descartado. O sea que la Sputnik
sí,
tiene
sí, son
las dos dosis,
sí.
Y tiene, pero la misma Sputnik te dice en la certificación que la segunda dosis a los 21 días, pero puede ser también hasta los 45 a los 60 días.
Claro.
¿Me explico?
Sí, sí.
En el caso de la de Sinopharm o AstraZeneca, la certificación dice que son, los frascos son iguales, son exactamente iguales, son de virus atenuado, es otra plataforma biotecnológica, y te dice que la segunda dosis a los 21 días, pero puede tener hasta 12 semanas de ventana. Entonces esto explica que sea una decisión sanitaria, lo cual no quiere decir que no se dé la segunda dosis, sino que ante el desarrollo pandémico es necesario tener protegida la mayor cantidad de población posible, aunque sea en porcentaje de inmunidad menores. Por ejemplo, yo me di la primera dosis por ser hombre de la salud y del territorio, y además dinosaurio como soy, pero indudablemente cuando antes de darme la segunda me saqué sangre y tenía más del 60% de cobertura con la primera dosis, lo cual implica que más del 50%, según la Organización Mundial de la Salud, según todos los estudios que han hecho los virólogos, los infectólogos, los epidemiólogos, los que hemos hecho los sanitaristas, ofrece combate contra la pandemia.
Claro.
Por lo tanto, ante las dificultades que está ofreciendo este mundo brutal, donde el 10% de los países acumula prácticamente el 85% de las vacunas y todavía hay más de 100 países sin tener vacunas, la decisión política me parece correcta.
Jorge, ¿qué te pusiste? ¿La Sputnik?
Yo me di la Sputnik, sí, me di la, sí, por eso. Ahora bailo cosaco, viste, que lo dice tan mejor. Sí, sí, a veces.
A la oposición de acusarla de veneno a pedir que llegue más o a augurar que no iba a poder cumplir
si
Rusia.
Si tenés un minuto más te explico algo muy, muy interesante. La Unión Europea movilizó 300 mil millones de euros para salvar las economías por la pandemia.
Sí, claro.
De los cuales hizo además de esa parte una parte significativa, creo que 20 mil millones de euros, los hizo con un contrato con Pfizer y AstraZeneca Europa a $14 el frasquito.
Sí.
Entonces empezaron a recibir esas vacunas, pero en un momento se les cortó. Tanto es así que Alemania y Francia allanaron esas empresas que están en los Países Bajos, en Bélgica, en la misma Alemania a través de BioNTech, y se dieron cuenta de que esas dos empresas, Pfizer y AstraZeneca, le estaban vendiendo a Canadá, Estados Unidos, que hoy tiene 1.300 millones de dosis, Canadá que compró 9 veces su población, Gran Bretaña, Japón e Israel, a $30 y $32 el frasquito.
Claro.
O sea que ahí fue cuando Europa le pide a la revista Lancet que le dé una pátina de legitimidad a la vacuna Sputnik. Sí. Y hacía 2 meses que tenían esas certificaciones, porque nosotros, todo el mundo tenía las certificaciones de la Sputnik, y ya había 50 países que estaban pidiendo la Sputnik. Pero, ¿para qué lo hizo? Para que Europa se vaya hacia Rusia. Ahí es cuando Gamaleya le pide perdón a todos los países, inclusive al nuestro, diciendo que tiene que rediseñar su producción porque ya no le alcanza con Corea del Sur, China, India y Rusia, y tiene que ampliarla, por lo cual va a atrasar 4 semanas, y a partir de eso hace contrato con Alemania, Francia, España, Italia e incluso la Argentina con Richmond para producir a futuro la vacuna Sputnik. O sea, obviamente Putin se frotó las manos porque la alianza con Europa es algo muy acariciado por los rusos, indudablemente.
Claro. Gracias, Jorge, por toda esta data. Un abrazo grande desde Neuquén.
Gracias por llamarme. Gracias.
Jorge Rachid, médico sanitarista, asesorando al gobierno de la provincia de Buenos Aires, integrante del Comité de Expertos en COVID de la COPAL, la